junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a meditar los versículos del 26 hasta el versículo 29. Dice: 8 días después, estaban otra vez discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro tema es la primera frase del versículo 26. 8 días después. 8 días después. Estábamos meditando el miércoles pasado acerca de la primera vez que el domingo por la noche el Señor Jesús, de hecho el tema fue el domingo por la noche, que el Señor Jesús se presentó ante los discípulos como el Cristo resucitado. Y aquella, el Señor ya se había mostrado a María, el Señor ya se había mostrado a aquellos dos que iban camino a Emaús, y ellos regresaron corriendo otra vez a Jerusalén y estuvieron justo en esa reunión donde el Señor Jesucristo se presentó. Y el domingo estuvimos meditando cuando alguien falta al culto. Y podemos pensar que ese domingo por la noche, que fue el primer día de la semana, fue el primer culto de la iglesia después de que Cristo había resucitado. Y la razón por la que la iglesia se congrega los domingos es porque celebra la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Y vemos que han transcurrido 8 días, quiere decir que estamos en el siguiente domingo, 8 días después. Y este pasaje nos muestra algunas cosas importantes con respecto a lo que es la adoración en la iglesia. Y estábamos viendo qué fue lo que sucedió con Tomás, quién realmente era Tomás. O sea, Tomás no era alguien que era más incrédulo que los otros. El Señor Jesús también reprendió a los del camino a Emaús y les dijo: tardos de corazón, duros para creer. Y bueno, estaban todos ellos batallando con la incredulidad, pero Dios había comenzado en ellos una buena obra. Y cuando miramos esos pasajes, hay algunas cosas, por lo menos vamos a mirar 4 cosas que son muy importantes. Y la primera es: Tomás en el culto anterior no estuvo, pero ahora lo primero que nos muestra es, ahora Tomás asistió al culto, está en la reunión de los discípulos. La siguiente cosa que nos enseña el pasaje es, la reunión se volvió a hacer nuevamente a puertas cerradas. La tercera cosa que nos muestra el pasaje es, la predicación fue otra vez la misma predicación. El Señor no predicó otra cosa distinta, predicó lo mismo que la vez anterior. Y la cuarta cosa es la respuesta al llamado eficaz de la predicación, al llamado eficaz del buen pastor, al llamado eficaz de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y comenzando, podemos ver que Tomás asistió a la reunión. Y qué bendición, qué obra de la gracia de Dios, de que aquellos discípulos que pudieron mirar al Señor Jesús y regocijarse de ver al Señor Jesucristo, salieron y le contaron: al Señor hemos visto. Y si bien él fue totalmente franco y dijo: si no veo en sus manos las marcas de los clavos y meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y no obstante, con toda su lucha de incredulidad, por la gracia de Dios y porque Dios había comenzado una buena obra y porque había amor por el Señor Jesucristo, Tomás amaba a Cristo porque Cristo le había amado a él primero. Y ahí estaba él siendo esta presencia, el resultado de cómo Dios había utilizado a los otros discípulos para atraerlo al Señor mismo con lazos de amor. Y qué bendición de poder mirar cómo Dios puede usarnos para poder motivar a nuestros hermanos. Sencillamente dándoles testimonio de que hemos visto al Señor y nos hemos regocijado en el Señor. Y esa fue una gran bendición que puede seguir siendo una bendición. Somos llamados a ser de ánimo los unos a los otros. Somos llamados a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, a orar los unos por los otros, a estimularnos los unos a los otros. De hecho, hay un pasaje donde el apóstol Pablo habla justamente acerca de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, y después habla de que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza, y va hablando de la esperanza gloriosa que tenemos porque Cristo ha resucitado, y termina diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y eran palabras que tenían que ver con la resurrección de Cristo, y son palabras que tienen que ver con lo que los discípulos le dijeron a Tomás: al Señor hemos visto, nos hemos regocijado en el Señor. Y ahí estaba Tomás en esa reunión. Y es muy probable que de lo que ocurre, bueno, después de que vemos a Tomás allí junto con los otros discípulos, nos vamos dando cuenta que el pasaje dice, después de decir 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y dice: llegó Jesús. Y se nos llama la atención a algo: otra vez la reunión fue a puertas cerradas. Ya no está la frase ahí por miedo, pero es probable que, bueno, el crecimiento en el Señor es gradual, y aún quizá tenían cierta batalla con el temor, aún el Señor estaba obrando en ellos y afirmando su fe, el Señor siendo paciente con ellos. El Señor, después de haber resucitado, estuvo 40 días apareciendo y enseñando hasta que él fue levantado al cielo en el monte de los olivos. Y sin embargo, es motivo de dar gracias a Dios, de alabar a Dios y regocijarnos, porque seguramente, al igual que ellos ponían cerrojos en sus puertas, nosotros aún tenemos cerrojos, pero damos gracias a Dios porque ni cerrojos ni puertas pueden ser obstáculo para el Cristo resucitado. No importa nuestros propios cerrojos, no importan nuestros propios prejuicios, nada de eso puede estorbar el que el Señor esté siempre en medio de su iglesia y que pueda estar espiritualmente en medio de aquellos que Él ha elegido para salvación. Y no obstante que otra vez estaban las puertas cerradas, de nuevo, no fue ningún problema para el Señor Jesucristo. Dice la Biblia otra vez ahí que Él se puso en medio de ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Y cuando pensamos, estábamos pensando la semana pasada, porque ocurrió lo mismo. Él se puso en medio, no solo espacialmente y geográficamente, sino después podemos ver que Él estuvo en medio de ellos, porque se regocijaron en el Señor, en medio de su corazón, vinieron a ser la habitación del Espíritu Santo. El Señor Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Y la Biblia dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, podemos mirar que otra vez el Señor se pone en medio, y es bueno que podamos pensar lo que significa eso en cuestión del culto, y es Cristo en medio. Cristo en medio de ellos, y esto nos habla de la centralidad de la palabra. Cristo en medio de ellos para pronunciar la proclamación de la gran verdad, paz a vosotros, porque yo soy vuestra paz, porque ustedes pueden ser justificados con el Padre por causa de tener fe en el Señor Jesucristo. Justificados después por la fe, tenemos paz para con Dios. Cristo en medio está hablando de la centralidad de la palabra, porque Cristo es, no solo proclamó la palabra, sino Él mismo es el Verbo de Dios, la palabra viviente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo, la palabra viviente, estaba en medio. Y algo importante es la centralidad de la proclamación del mensaje, de la palabra de Dios, de la exposición del Evangelio, de presentar y mostrar la gloria del Señor Jesucristo a través de la predicación. Debe ser algo central también en la iglesia. Algunas denominaciones y algunas iglesias intentan representarlo. Bueno, es un simbolismo, no quiere decir que no lo hacemos, pero es más importante que el simbolismo el hecho de que una parte bien importante del tiempo invertido en el culto es la proclamación de la palabra. Es lo que debe predominar en el culto, la exposición de la palabra. Algunas denominaciones intentan representarlo, y en sus púlpitos siempre hay una Biblia muy grande que siempre está allí abierta. Y bueno, a nivel de símbolo está bien, si no lo hacemos, tampoco tiene que ser una regla. La Biblia no dice que en nuestros púlpitos, pero sí en el culto, la proclamación, la predicación del Evangelio tiene que ser principal, central. Eso habla de que Cristo se pone en medio. Él es la palabra viva y proclama la palabra. Paz a vosotros. Decía yo que la tercera cosa que nos enseña el pasaje es que la predicación fue la misma. La predicación fue la misma. Si usted ve, el Señor se pone en medio y dice paz a vosotros. Y no es que estaba simplemente saludando como se saludaban los judíos. Hay toda una dimensión distinta. Es una proclamación de la bendición que el Señor Jesucristo ha ganado para su pueblo. Es más, el mismo Señor Jesucristo, dice el profeta Isaías, que es príncipe de paz. Y el único que puede decir, no solo como un saludo, sino como una bendición que Él ha ganado con su propia sangre, con su propia vida, siendo ofrecido sobre el altar, es el príncipe de paz que puede decir paz a vosotros. Es aquel que le dijo a sus discípulos antes, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. Mi paz os doy,
mi paz os dejo.
Él es el príncipe de paz, aquel que ha conquistado paz para con Dios. Su pueblo puede estar en paz con Dios porque Él ha llevado el castigo de los pecados de su pueblo. Y algo importante de esto es, no hay otro mensaje que dar en el culto. No hay otro mensaje que dar en el culto. Usted va a venir y va a escuchar, una vez acerca de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Porque ese es el único mensaje de esperanza para ser salvo del castigo por el pecado, de la condenación eterna. Pero es el único mensaje que es capaz de llevarnos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el único mensaje que es capaz de darnos el poder para vencer al pecado. Es el único mensaje que puede en un futuro librarnos de la presencia del pecado. Y ese es el mensaje. No hay más mensaje. El mismo apóstol Pablo escribe y dice, primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay mensaje más dulce para el pueblo de Dios que escuchar que Cristo es su paz. Él es nuestra paz. No hay mensaje más dulce para el pueblo de Dios que escuchar, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú quieres escuchar otra cosa distinta, aquí no es el lugar. Pero a la oveja del Señor le suena a música en sus oídos. Es un dulce mensaje que, a pesar de que es antiguo, no envejece, porque es eterno. Es el evangelio eterno de la gracia de Dios. Y eso no fastidia al creyente. Eso deleita el corazón del creyente. Eso regocija el corazón del creyente. Y por eso el Señor Jesús volvió a predicar el mismo mensaje. Y por eso pastores que han predicado aquí, como el pastor Walter decía, no tengo novedades. No hay otra cosa nueva. Si es que es nuevo, lo más seguro es que es mentira. El mensaje de Dios, el verdadero evangelio, no es nuevo, es eterno. Y aunque es antiguo, no envejece. Es la necesidad del hombre conocer a Dios en la faz del Señor Jesucristo. La otra cosa que nos muestra aquí el pasaje es, el Señor dice, paz a vosotros, e inmediatamente el Señor dice algo. Dice el Señor se dirige inmediatamente. El Señor hizo la predicación general, pero el Señor mira a su oveja y el Señor habla a la necesidad específica de su oveja. Habla específicamente a la necesidad de Tomás y dice, luego dijo a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y el Señor ya estaba hablando directamente a la necesidad específica de Tomás. Y esto nos habla de, el mensaje es el mismo, es la palabra de Dios, es la palabra viviente, el Señor Jesucristo, es la revelación escrita, pero nos confirma algo que es toda la verdad. ¿Dónde habíamos escuchado? ¿Por qué Jesús está diciendo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado? ¿Quién había dicho eso? Tomás había dicho eso. Jesús no estaba ahí físicamente para escucharlo, pero la Biblia nos recuerda que Jesús es la palabra viva. Y bueno, la Escritura dice con toda claridad, dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí está confirmando lo poderoso que es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y las cosas estaban desnudas a sus ojos. Y él estaba hablando directamente a su necesidad, a su incredulidad. Es lo mismo que dice Hebreos 4:12, hablando de la palabra viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. La palabra llega hasta lo más profundo, porque la vista del Señor llega hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que dice el Salmo 139 que leyó el hermano, cuando dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento tan profundo que la palabra de Dios tiene de nosotros. Estamos descritos acá. La historia de la redención es nuestra historia. Si nosotros intentamos vernos, nos vamos a ver aquí. Nos vamos a ver, nos vamos a identificar con Tomás, nos vamos a identificar con el salmista. Dicen: no está la palabra en mi boca, ya la sabes. Antes que Tomás dijera: si no veo y si no toco y meto mis manos, no voy a creer. Antes que él lo diga, el Señor ya lo sabía. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Señor cita sus palabras. Y el Señor está hablando a su corazón. Y cuando pensamos, bueno, estamos hablando acerca de que la predicación fue la misma. Y fue la misma, ya vimos, porque no hay otro mensaje. Fue la misma porque es viva y eficaz. O sea, no hay otro mensaje que sea así, viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre vamos a predicar de la Escritura. No venimos acá a hablar de ideas de hombres o de palabras bonitas o de conceptos de personas. No satisfacen. No hay ninguna otra palabra de ningún hombre que sea tan vivo y eficaz, y que en su palabra podamos encontrar nuestra historia. Nos podemos encontrar ahí con toda nuestra debilidad descritos. Nos podemos encontrar, el salmista está aquí sorprendido porque dice: tal conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? El conocimiento que tienes de mí. El conocimiento que tienes de mí es, me maravilla la manera en que me conoces. No hay otra persona que haya escrito una palabra donde pueda describirnos totalmente y nos podamos ver identificados. Dice la otra cosa que vemos aquí acerca del mensaje, que fue el mismo mensaje, y culminó de la misma manera. Quisiera marcar un poco la diferencia entre culminar y finalizar. O sea, cuando hablamos de culminar, no es la finalización, sino la culminación es el punto más alto, o el clímax, o sea, lo más atractivo, de sobresaliente, lo más impactante de toda la exposición de la palabra. Y hubo un punto culminante que fue idéntico al de la vez anterior. El Señor está mostrando otra vez las marcas de su sufrimiento, que confirman que Él es el Cordero de Dios, que confirman que Él es nuestra Pascua, que confirman que Él es el sumo sacerdote, que Él es el que se sube al altar. No solo Él es la ofrenda, sino es el mismo sacerdote que ofrece la ofrenda, ese sacrificio perfecto. Y el hecho de que Él es el mismo con las marcas de sufrimiento en sus manos, pero que ahora está vivo, está testificando poderosamente que Él ha satisfecho la justicia del Padre, que Él ha llevado nuestros pecados, pero ahora ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Y ese es el momento culminante, la exposición de su gloria. Cristo está exponiendo toda su gloria, está exponiendo toda la gloria de lo que ocurrió en el Calvario y toda la gloria de la esperanza para el creyente, exponiéndolo ante la vista de sus discípulos, de su pueblo amado. Y la otra cosa es, hay un llamado. Aquí hay un llamado, y el llamado fue, aquí está la evidencia. Y ante la evidencia, Tomás, no seas incrédulo. Aquí estoy parado delante de ti, soy yo. Es muy probable que Tomás miró, pero no tocó. No hizo falta que tocara. Estaba la evidencia. Y el llamado del Señor fue, ante la evidencia, no seas incrédulo. Dice Jesús, le dice Jesús allí, versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Ese fue el llamado del buen pastor. El llamado del príncipe de los pastores. El llamado del príncipe de paz es: no seas incrédulo, sé creyente. Aquí está la evidencia. Soy yo que he resucitado. Soy yo a quien la tumba no pudo retener. Estoy aquí. He vencido el pecado. He vencido la muerte. Soy el príncipe de paz. Por último, podemos mirar en el pasaje la respuesta al llamado eficaz. Evidentemente, recordaba yo el otro día acerca del niño que ponía su oído, porque el pastor había dicho que el Señor lo iba a llamar por nombre. Y cuando su papá le preguntó por qué estaba poniendo su mano en su oído, es que el pastor dijo que me va a llamar por nombre. No quiero escuchar más que otra cosa hasta que yo escuche que Él diga mi nombre. Y evidentemente el Señor llama por nombre, y llamó a Tomás específicamente, y hubo una respuesta, ese llamado irresistible, ese llamado eficaz. Cuando los pastores exponen la palabra, cuando los predicadores exponen la palabra, hay un llamado general. Toda la gente está escuchando, pero hay un llamado específico, que ese es del buen pastor. Un llamado específico al corazón de las ovejas del pastor, y ese llamado es irresistible. Quizá durante mucho tiempo podemos enojarnos del mensaje, nos puede parecer molesto, nos puede parecer injusto, como nos parece a muchos el evangelio verdadero, pero llega aquel momento en que el Señor nos llama por nombre y nos rendimos, y ya no se puede más estar enojado, ya no se puede más, sino el Señor nos rinde, nos atrae hacia sí con su compasión, con su misericordia, con lazos de amor. Y damos gracias a Dios porque evidentemente Tomás era una oveja del Señor. Tomás escuchó la voz del buen pastor. Tomás, no dice Juan aquí que se regocijó, pero ahorita vamos a examinar cómo respondió al llamado eficaz, y es evidente que también se regocijó. Un asunto importante es, definitivamente, Dios obra, y es Dios quien dio la fe a Tomás. Misericordiosamente Dios quiso darle evidencia y darle también la fe. Hay mucha gente que se empeña en hacer discusiones y tratar de desacreditar la Escritura. Damos gracias a Dios porque muchas personas a lo largo de la historia se empeñaron en estudiar e intentar demostrar que el cristianismo era falso. Y varios de ellos, en ese intento, escucharon la voz del buen pastor. Escucharon que le dijo: mira la evidencia y no seas incrédulo, sino sé un creyente. Muchos. Uno de ellos es el que escribió las crónicas de Narnia. Fue un hombre que intentó desacreditar el cristianismo, el evangelio, y Dios lo rindió con la evidencia. Y hay muchos otros que lo han hecho así. Ahora, eso sucedió porque eran ovejas del Señor, porque a su tiempo escucharon la voz del Señor. Uno de estos hombres dice que él fue a una universidad y había un joven que constantemente se paraba y se oponía a la predicación y trataba de repetir lo que había oído de otros, porque él hablaba de que la Biblia está llena de contradicciones. Y una de las preguntas que él le hizo fue si él había leído la Biblia, y la verdad es que él nunca había leído la Biblia, sino simplemente estaba repitiendo lo que había oído de la gente que admiraba. Y la otra pregunta que él le hizo: si yo te mostrara las evidencias que Dios utilizó conmigo, evidencias históricas, y que por las cuales no pude hacer otra cosa que creer, ¿tú creerías? Y el joven respondió y dijo: no. Y el problema no era un problema de falta de evidencia, era un problema de falta de voluntad. Él estaba empeñado en no creer. Y algo es cierto: todo hombre nace empeñado en no creer, porque la mente carnal no se somete a la ley de Dios, y no quiere y tampoco puede. Y básicamente es porque el hombre rechaza a Dios. El mérito aquí es todo a la gracia de Dios, a la gracia de Dios compasiva, misericordiosa, que empezó una obra, que puso amor en el corazón de Tomás hacia Cristo. Evidentemente que Tomás amaba al Señor porque Cristo le había amado primero. Y él responde, y su respuesta está ahí cuando dice: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y aquí es una declaración teológica de estar rendido. Era algo totalmente sorprendente el que un ser humano le dijera a otro ser humano, porque Cristo era 100% hombre, pero era 100% Dios, y estaba haciendo una declaración: Señor mío. Y los dos términos son dos términos que se utilizan para la deidad. Y el Señor Jesucristo no le reprendió. El Señor le reprendió por su falta de fe, por su incredulidad, pero no le reprendió por haber hecho un acto de adoración. La respuesta al llamamiento eficaz fue un acto de adoración. Aquí estaba Tomás por fin adorando en espíritu y en verdad y reconociendo: Cristo es Señor. Cristo es el Señor. Aquí estaba el milagro de salvación. Aquí estaba ocurriendo aquello que dice la Escritura, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí estaba Tomás reconociendo ambas cosas, creyendo: Cristo es el Señor y el Padre le ha levantado entre los muertos y yo lo he visto. Y estaba adorando al Señor. Dice Spurgeon, dice: la respuesta de Tomás fue una respuesta de expresión devota y de asombro santo. Esta expresión me recuerda, después de todo el sufrimiento y todo el batallar de Job y su autojustificación y querer discutir con Dios, y al final cuando Dios le muestra también su gloria, y él termina diciendo, no dijo Cristo es el Señor, pero él sabía que el Señor es el Señor, pero él reconoce y dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y en verdad que Tomás había oído de oídas, como varios de ellos. No estaba claro lo que habían oído. Sabían que era el Mesías, pero no había un entendimiento claro. Y por fin brilla ante sus ojos, entiende y haya sentido de que su problema más grave era el de su corazón, que su problema más grave era ser un esclavo del pecado, pero que Cristo ha vencido el pecado y ha vencido la muerte. Y él declara: Señor mío y Dios mío. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O recordar al salmista cuando dice: bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. O poder recordar a Isaías después de ver la gloria de Dios y dice: ay de mí que soy muerto, porque estaba reconociendo cuán miserable era. Pero viene la figura del Evangelio. La expresión de Tomás, su respuesta al llamamiento eficaz, fue una expresión de placer inconmensurable. O sea, se regocijó en el Señor. Él por fin entendió cuando Jesús dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y él tenía miedo que Jesús se fuera, y parte de ese miedo es que se cumplió lo que él pensaba: se fue y yo no morí con él. Pero ahora por fin, Señor mío y Dios mío, por fin había un gozo de poder saber y entender que Jesús es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y recordemos que el Salmo dice, cuando habla del camino y hablando de Cristo, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y entonces Tomás tenía todo el motivo para regocijarse. Dice también Spurgeon que hubo un cambio completo de mentalidad. Él no entendía bien acerca del Mesías, pero ahora no había ninguna duda. Este es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Este es Dios que tomó forma de hombre. Este es aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Su mente cambió totalmente. Él ya no estaría metido y sumergido más en pesimismo. Él había entendido: Cristo es el Señor. Fue una declaración y una profesión entusiasta de lealtad. Y fue un acto distintivo de adoración y de alabanza. Él estaba alabando al Señor. Un día todos los que no quieren creer van a hacer lo que hizo Tomás. Pero ya no va a haber más que gloria para Dios. Dice la Biblia que un día toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar y van a declarar: Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fue una profesión de lealtad a Cristo. Él siempre había querido y pensado que era mejor, aunque muerto, pero con Cristo, que sin Cristo. Algunos, hay mucho testimonio acerca de que Tomás fue a predicar el Evangelio a la India, y no hay algo cierto y exacto, pero muchos creen que él murió atravesado por una lanza por causa de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Es lo que significa Cristo es el Señor. No es como muchas veces nos hicieron pensar que Cristo es el Señor, cuando dice la Biblia que si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es el hecho de que cuando pregunten quién hizo la oración no te dé vergüenza de venir adelante. No, eso significa todos los discípulos murieron por martirio. Y eso significa que cuando sonaba los tambores de los soldados romanos que estaban viniendo y entonces empezaban a pasar y estaban allí los creyentes y decían tienes que rendir adoración a César y decir César es Señor. Y entonces cuando los cristianos venían y les decían si César es Señor y ellos decían Cristo es el Señor, y lo que sucedía es que los mataban por decir Cristo es el Señor. Eso es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué bendición y qué clamor de nuestro corazón que esto pueda ocurrir constantemente en nuestros cultos. De no clamemos al Señor que nos haga ser fieles en que el mensaje pueda ser central en la predicación y que no haya, que Dios nos guarde de cambiar el mensaje, no hay otro mensaje. Que Dios nos guarde de predicar palabras que no son vivas ni son eficaces. Que podamos proclamar siempre esa palabra que aunque a veces duele cuando nos está cortando, pero al final nos lleva al regocijo. Al final nos lleva a la rendición y a poder regocijarnos de ver la gloria del Señor Jesucristo, la cual transforma. De estar en incredulidad a ser un hombre que se levantó totalmente distinto. Y después el Señor concluye con una bendición que por la gracia de Dios es, nosotros ya no podríamos pedir que suceda lo que sucedió con Tomás. Pero el Señor ha dejado una bendición, bienaventurados, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor nos conceda ojos de fe para ver al Señor Jesucristo. Ya no hay posibilidad de decir, si no le veo, no voy a creer. Pero hay cantidad de evidencia. Y más que todas las cosas, clamar que el Señor siga dando vida a su pueblo y nos siga dando vida a nosotros. Clamar que el Señor nos haga entender quién es ese Dios y qué significa el hecho de decir Señor mío y Dios mío. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque en tu bondad nos das tu palabra, porque tu palabra nos enseña, Señor, y nos recuerda la importancia, Señor, de que lo único que tenemos que proclamar es a Cristo crucificado y resucitado, a Cristo el príncipe de paz, a Cristo el cordero de Dios, a Cristo el hijo de Dios. Señor, rogamos que ese mensaje nunca se pierda en este lugar. Rogamos, Señor, que podamos siempre recordar que lo más importante en el culto es la adoración a través de la proclamación del mensaje de salvación. Señor, concédenos que siempre prediquemos tu palabra, porque esa es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, rogamos que tu palabra siga penetrando nuestro corazón, discerniendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Señor, tú nos has examinado y conocido, y ayúdanos a terminar como David, si nos has examinado y conocido, sigue haciéndolo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y Señor, que podamos adorarte como Tomás te adoró, que podamos proclamar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Señor. Señor, rogamos que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.